Como les decía, hoy nos proponemos profundizar en la carta Samaritanus Bonus, el buen samaritano, carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida, que era dada a conocer la semana pasada y de la cual dimos aquí pues los primeros titulares, pero hay mucha enjundia en esa carta y nos ha parecido interesante pedir ayuda. Se la hemos pedido a Monseñor José Mazuelos, que es presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española. Don José, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes.
Bueno, y además, Monseñor Mazuelos ha sido nombrado por el Papa nuevo obispo de Canarias y va a tomar posesión el próximo viernes por la tarde en la Catedral de Las Palmas, de la que va a ser ya su diócesis, de la que es ya su diócesis. Así que le agradecemos muy especialmente que en una semana tan ajetreada en lo organizativo y me imagino que también en el corazón, en lo emocional, pues haya querido acompañarnos con este tema.
Sí, la verdad que sí, estamos ahora mismo ya con una mirada y un pie puesto en Canarias.
Eso se llama en capilla, nunca mejor dicho.
Exactamente.
Bueno, el título evidentemente de las cartas, sucede también con las encíclicas, pues siempre es indicativo de algo y en este caso la figura del buen samaritano de alguna manera sí que indica, yo creo que un punto nuclear de la actitud que preconiza esta carta. Habla de un corazón que es capaz de ver lo que las apariencias no nos dejan ver. Una primera palabra sobre esta figura y lo que nos dice.
Bueno, el buen samaritano yo pienso que no solamente va a lanzar un mensaje a los médicos, sino a todos. Todos tenemos que ser buen samaritano, tenemos que apoyar y cuidar a toda la persona humana, vista desde el punto de vista integral, que es lo importante. Porque ahí donde está el buen samaritano, se encuentra con la persona, no solamente en la parte médica, sino también con la persona integral, que hay que cogerla, que hay que cuidarla. Y pienso que él tiene doble objetivo esta carta. Tiene doble objetivo, una es la llamada a toda la sociedad, a una humanidad del morir y de la atención a los enfermos terminales y a los más débiles, y también una llamada, porque no podemos olvidar que el médico siempre tiene esa mirada, la ética cristiana siempre ha hecho una analogía entre el médico y el buen samaritano, que es fundamental, no solamente a los médicos que vean desde el punto de vista técnico una enfermedad, sino que tienen que ver también la persona humana, y que de hecho la gran mayoría de los médicos lo miran así, la persona humana. Por eso hoy los que están más en contra de la eutanasia es la clase médica.
Habla el documento, como ya hiciera días atrás la nota de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, de curar y de cuidar, dos dimensiones que deben ir juntas, pero que hay que también distinguir, porque incurable, y hay un momento en el que resulta que la situación hace que sea incurable desde el punto de vista médico, no significa incuidable. Quizás profundizar en esto, en este momento del debate que tenemos en España, es esencial.
Yo pienso que sí, la clave para entender toda la carta de la Congregación de la Doctrina de la Fe es esa. Ese nunca es sinónimo incurable de incuidable. Y eso pienso que es clave para poder entender todo y para poder entrar y reivindicar esa humanidad y para poder decirle a nuestra sociedad que no es posible crear leyes que al final llevan un desprecio a una persona y a los más débiles, porque incurable nunca es incuidable. Toda persona cuando está cuidada, cuando tiene una atención, aparece la grandeza de ser hombre.
Hay un epígrafe entero, un capítulo, podríamos decir, de la carta en la que se propone, especialmente a los creyentes, como es natural, pero yo creo que es una sugerencia interesante para todos, contemplar ese misterio terrible que es el misterio del sufrimiento, el misterio del dolor en la vida humana a la luz de lo que significó la cruz de Cristo. Yo sé que es un tema que tiene mucha sustancia, pero un apunte sobre ello sí que le voy a pedir.
Sí, mire, yo pienso que esto no es cuestión de creyente y no creyente, sino cuestión de humano. Y es verdad que con lo humano, los creyentes, los que recibimos la luz de Cristo, nos damos la mano y podemos ir caminando todo un trecho grande. Entre ellos está la humanidad y la humanización del morir, del enfermo, de cuidar a los enfermos, terminales, del sufrimiento, porque el sufrimiento no es una cosa. El sentido cristiano del sufrimiento lo da Cristo, pero también a nivel de razón podemos descubrir que esta sociedad hedonista que quiere quitar el sufrimiento es una falacia. Por eso la primera cosa que tenemos que tener claro desde el punto de vista de la cruz de Cristo, si Cristo revela al hombre, que es una falacia querer quitar de la vida el sufrimiento. Es como querer quitar de la vida la muerte. Pues mire usted, no, es que la vida y la muerte van unidas. Al mismo tiempo, la Iglesia presenta una luz, el sentido del sufrimiento. Recordando la Salvis Dolori de Juan Pablo II, como la cruz, el sufrimiento tiene un sentido, que por eso también hay que valorar en ese sentido, que es ver la fragilidad del hombre. En definitiva, el hombre es frágil, aparece el sufrimiento, pero esa fragilidad del hombre no nos llama a entrar en el individualismo y eliminarnos, sino todo lo contrario, llama a la fraternidad, que es lo que el Papa Francisco no se cansa de repetir, a la fraternidad del hombre. Lo que realmente sana, lo que realmente humaniza, es poder vivir esa fraternidad que, frente a la ley de la selva, que es los poderosos y los fuertes vencen, lo humano es la fraternidad, donde se cuida a los débiles, se le da sentido a su vida, se le ilumina el sufrimiento, y esa es lo que realmente ilumina. Nosotros los cristianos, a la luz de Cristo, estamos totalmente obligados, pero no estamos solos. Hace poco se firmó un manifiesto a todas las religiones que están a favor, pero también hay mucha gente de buena voluntad, que no creyente, pero que piensan, que tienen sentido común, que reflexionan, donde dice, oye, no podemos seguir por estos caminos de querer crear un hombre que es mentira. Hay que asumir también la fragilidad del ser humano, y la humanidad está en atender a los seres humanos más frágiles.
Apunta también la carta que hay unos obstáculos culturales de este momento histórico concreto que nos toca vivir, que hacen que se oscurezca lo que a lo mejor en tiempos pasados ha podido ser una evidencia pues más clara, más resplandeciente para el común de la gente, ese valor sagrado de toda vida humana, también cuando esa vida, digamos, está apretada, está achuchada, por ejemplo, por el dolor o por la inminencia de la muerte. Básicamente, ¿cuáles son para usted esos obstáculos culturales que debemos tener presentes pues a la hora también de argumentar y de entrar en este debate?
Sí, mire, la carta lo explica bien, pero yo pienso que uno de los grandes problemas hoy es el hedonismo, del cual hemos hablado, de querer quitar el sufrimiento, de toda una vida de placer, pero eso es una cosa superficial de un hombre, una antropología líquida y superficial, pero sobre todo el individualismo. Yo hago con mi vida lo que quiero, es el lema de hoy. Mire usted, el coronavirus nos está diciendo que no estamos, que no vale el individualismo. El coronavirus nos está diciendo que dependemos unos del otro, por eso nos tenemos que confinar, tenemos que ser responsables para no contaminar al otro. El coronavirus está poniendo sobre la mesa que ese individualismo es una auténtica barbaridad para construir una sociedad humana. Ese individualismo de que yo hago con mi vida lo que quiera también es una mentira, porque si eso es así, la coherencia nos pide que a lo mejor hay personas que quieren trabajar por la comida, y eso sería, yo hago con mi vida lo que quiera, yo quiero trabajar por la comida, tengo derecho. No, mire usted, no tiene derecho, hay una dimensión social, hay una dignidad, hay una visión del ser humano que no puede ser esclavizado. Lo sentimos mucho, aunque usted opine y quiera. Por eso no se entiende que esta sociedad quiera seguir por esos caminos del individualismo cuando tenemos signos y señales de que por ahí no llegamos a ningún lado. El individualismo lo único que llega es al darwinismo social, es decir, los fuertes triunfan y los débiles tienen que ser eliminados.
Hay muchísima tela que cortar en esta carta, y hay un capítulo entero pues destinado a explicar, yo creo que con mucha claridad, cuáles son las posiciones del magisterio en torno a temas que salen con cierta frecuencia en los medios, desde la cuestión del ensañamiento terapéutico, el tema de la hidratación o la alimentación artificial a enfermos que están en estado, pues podríamos decir, vegetativo, todo lo que tiene que ver con la sedación, en fin, son temas en los que no hay grandes novedades en la carta, pero no sé si usted quiere decirnos alguna puntualización sobre toda esta temática tan amplia que muchas veces, digo, aparece con trazos gruesos pues en los titulares de los medios.
Sí, porque mira, la carta sale también al paso de la manipulación que se quieren hacer. Yo pienso que hay intereses económicos grandes en imponer la eutanasia, el individualismo este radical. No por casualidad la eutanasia sale en una cultura anglosajona y en un medio capitalista 100%. ¿Por qué? Porque se le quita el misterio de la vida al ser humano y lo metemos todo dentro de la técnica, de lo terreno, de lo material y sobre todo individualizamos al ser humano. La carta hace una llamada grande a decir, oye, no es posible. Atendamos a la familia. Las familias son fundamentales en la atención al enfermo. Termina, ayudemos a la familia. En vez de eliminar al enfermo, atendamos a la familia. La otra cosa de la manipulación que hay es, en muchas encuestas se ve que identifican eutanasia con encarnizamiento terapéutico y ponen que la Iglesia está a favor, está en contra de que a uno se le alivie los dolores. No, no, mire usted, la Iglesia está en contra de prolongar la agonía siempre. No podemos prolongar la agonía y someter a un hombre una indignidad aplicado de todas las técnicas. Por eso el encarnizamiento terapéutico, la Iglesia también está en contra, y de la eutanasia también está en contra, que es provocar la muerte. Por eso pienso que la carta, la asociación, esa carta de la doctrina de la fe, hace una puntualización muy buena para que no sea manipulada por los medios de comunicación y por ciertas personas que tienen tanto interés. Y en segundo lugar, nos habla de que la importancia de los cuidados paliativos, de los cuidados integrales del ser humano. Porque yo siempre digo, mire, yo soy médico y he tenido la desgracia de tener que estar médico de pueblo y ver cómo sufrían las personas y hoy siguen sufriendo. No hay atención de cuidados paliativos para todo el mundo, no hay. Hay mucha gente que está sufriendo cáncer, enfermedades terminales en los pueblos, con un centro de salud, ahora con el coronavirus todavía menos atendido. Y entonces resulta que, lógicamente, si un enfermo lo dejamos ahí con sus dolores, la familia tampoco tiene un apoyo para poder atender un enfermo incurable, para poder cuidar a este enfermo incurable, tampoco tiene un apoyo. Pues al final, lo normal, al final es que la gente pida la eutanasia, pero claro, la eutanasia no es la solución es exigirle a estos gobiernos que pongan cuidados paliativos, la solución es pedirle a estos gobiernos que humanicen realmente la medicina, la solución es pedirle a estos enfermos que no hablen de eutanasia hasta que no todo el mundo no tenga una atención de cuidados paliativos, una atención integral y una ayuda a la familia para poder llevar adelante una enfermedad. Por eso me parece que es una barbaridad, y esta carta viene un poco también a poner salud, a decirle también a tantos gobiernos, oye, no puede ser eso, no podemos quitarnos de en medio, ya sabemos que el gasto sanitario es grande, pero no a costa de los más débiles y no a costa de los enfermos incurables.
Pues este diálogo con el señor José Mazuelos nos abre la perspectiva de una carta, sin duda, con muchos temas interesantes que ciertamente invitamos a leer a nuestros oyentes. Yo creo que además es relativamente accesible a cualquier persona que esté interesada, sin necesidad de que tenga una especial formación. Monseñor José Mazuelos, muchísimas gracias y deseamos que esa toma de posesión de la diócesis de Canarias pues esté llena de frutos y sea un momento alegre para usted y para su diócesis. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y gracias a vosotros. Esperemos que esta carta y todo este problema sea iluminado y nuestros políticos se dejen de llevar adelante leyes que vienen a amenazar la dignidad de los enfermos incurables, de los enfermos más débiles, y que se pongan las pilas, que un enfermo incurable no es incurable, sino que pongan todos los medios para cuidar.
Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, monseñor.